Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.02, les 4 i 2 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro, que us parla, Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Després de la derrota d'ahir, ja podem dir que estem davant d'una profecia autocomplerta. Després de masses anys de mediocritat, dient allò d'aquest any baixarem, la temporada de l'espilfarri ens anirem a l'infern. Hem perdut virtualment la categoria i, com qualsevol pèrdua, després de la fase de negació, arribarà la ira per caure en la depressió abans d'acceptar la realitat i poder mirar endavant. El canvi s'ha consumat. Hem passat sense anestèsia de ser l'espanyol de les famílies a l'espanyol dels òrfans. La desconnexió sentimental amb la propietat i el Consell és total. Assistirà Grogui l'espanyolisme més implicat a la transició a l'espera de que els que ens han portat fins aquí siguin capaços de tornar-nos a l'elit o donaran un pas endavant per reclamar un club més social i guanyador? Anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. La actualidad, evidentemente, pasa por la derrota de ayer.
Hola, muy buenas. Por decir algo, ¿no? Pues sí, la actualidad pasa un poquito por el análisis o por la resaca de esa derrota sufrida ayer frente a la Real Sociedad. Recordemos, por 2-1, después de ponerse por delante del marcador del Español, se vio remontado y ahora ya pues quedan 5 jornadas, 10 puntos respecto a la zona de salvación y esto ya podemos aseverarlo, ¿no? Yo creo que incluso los más optimistas ya pueden también unirse a los que venimos varias semanas diciendo que, bueno, pues que el descenso solo le faltaba fecha para confirmarse. Creo que el partido de ayer, por analizarlo un poquito brevemente, no fue ni mucho menos uno de los peores partidos del Español esta temporada. Principalmente en la primera parte creo que el equipo estuvo bastante bien y sí que vimos pues otro aire que incluso nos pudo pues hacer soñar, ¿no?, en el descanso con ese 0-1 momentáneo, ya que de alguna manera pues uno podía llegar a pensar, oye, ¿por qué no? Los milagros existen, pero no, en la segunda parte la Real Sociedad tomó el mando definitivamente del partido y le dio la vuelta al marcador y lo reflejó en el mismo, ¿no? Este dominio. En la primera parte creo que, bueno, vimos un Español que continuó apostando por el sistema táctico parecido, ¿no?, al que ya alineó frente al Real Madrid. Rufete parece que apuesta por un 4-2-3-1, sería lo más cercano a lo que está apostando Rufete, aunque es cierto que ayer Melendo, que era el que actuaba en la media punta frente al Real Madrid, lo hizo en barba, pues lo hacía casi de segunda punta, ¿no? En la presión, por ejemplo, parecía casi un 4-4-2 en lugar de un 4-2-3-1. Vimos, como buena noticia, por quedarnos con algo positivo, vimos la inclusión de Nico Melamed en el equipo titular, primera titularidad del atacante extremo del Español, del canterano, tercer partido en la liga, primero como titular. Solo jugó hasta el descanso, en el mismo fue sustituido por Sergi Arde, pero vimos un Nico Melamed que, sin estar cerca de su mejor versión de lo que hemos visto en el Español B, pues se le vio voluntarioso, se le vio con chispas, se le vio eléctrico e incluso algo pasado de revoluciones, y por eso se llevó una tarjeta amarilla que no sé hasta qué punto pues tuvo su influencia en que fuese sustituido por Rufete. En cualquier caso, un partido que no fue malo, que bueno, que puede llevar a buenas conclusiones, pero volvemos a lo de siempre. El nivel de exigencia debería ser mayor. Creo que ayer, más allá de jugar bien, pues lo que esperábamos, o de no jugar mal, yo lo dejaría en no jugar mal, más que en jugar bien, porque me quedo, ya te digo, con la primera parte, no con la segunda. La segunda volvió a ser el Español pues gris y taciturno de otras ocasiones. Ayer había que ganar si queríamos mantener viva la llama de la esperanza, y no fue así. Así que más vale que ya definitivamente nos hagamos la idea de que el próximo curso del Español va a estar en segunda división, que va a ser complicado, que va a ser duro, y que hay que intentar volver lo antes posible. Insistimos, quedan 5 partidos y hay que competir en los mismos. Rufete ya lo decía, los jugadores también tienen el mismo mensaje, pero lo cierto es que ya poco importa en términos clasificatorios. Ayer la Real Sociedad, yo creo que en el cómputo global fue superior y por eso se quedó con los 3 puntos.
Muy bien, Javi, pues un par de consejos y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Y como esto no para, el domingo otro partido contra un compañero de fatigas y aspirante al descenso, el Leganés. ¿Qué Leganés visitará Cornellá?
Pues sí, así es, lo decíamos, lo decía ahora mismo, ¿no? Hay que seguir compitiendo, esto no para, como tú dices. El domingo hay otro partido frente al Leganés, la visita del conjunto pepinero al RCD Stadium. Y un Leganés que llega pues también muy mal, prácticamente como el Español, con un punto más, pues también desahuciado, prácticamente en segunda, y será un partido dramático, pero no dramático como hubiésemos querido aplicar este adjetivo en cuanto a que fuese un drama para uno de los dos, para el que perdiese, sino que creo que lo va a ser para ambos, porque pues ya la situación no da para continuar confiando, ni para el Leganés ni para el Español. Además, el Celta habrá jugado antes, el Celta recordemos que juega mañana sábado, así que si el conjunto celeste incluso logra empatar o ganar frente al Betis, pues la situación será todavía peor para el Español y el Leganés. En el caso del Español, que incluso dándose una, en cierta medida, rocambolesca combinación de resultados, podría descender ya esta misma jornada. No es fácil, entrando en juego también el Valladolid a la vez y el partido de Eibar, pero se podría dar. De no ser así, si el Español consigue un buen resultado frente al Leganés, hay números bastante serios de que el descenso pudiese consumarse en el Camp Nou. De nada sirve tampoco creo que debamos preocuparnos demasiado en ello, pero podría darse. En fin, volviendo al Español Leganés, se espera un partido, pues yo creo que con, no diría cierta relajación, quizá el término se le queda demasiado grande, pero desde luego que no van a jugar con la misma presión que lo hubiesen hecho si hubiese algo en juego, más allá del orgullo o de la dignidad. Yo espero un Español que en este caso sí que sea pues el que lleve la iniciativa en el juego, y es algo a lo que no ha estado acostumbrado durante el año, a pesar de que sí que tiene jugadores para hacerlo, ¿no? Es quizá uno de los grandes déficits de este Español este curso, el hecho de no haber sabido o de no haber apostado por ser protagonista en el juego mediante la posesión del balón, cuando tiene jugadores que el año pasado habían demostrado que sí que podían hacerlo. Yo creo que contra el Leganés te vas a ver obligado a hacerlo, porque el equipo de Javier Aguirre pues prácticamente regala la posesión al rival. Un equipo que juega en términos tácticos habitualmente entre el 5-4-1 y el 5-3-2, y eso nos da una idea de que se trata de un equipo aguerrido, un equipo defensivo que intenta no cometer errores atrás y luego cazar alguna arriba mediante la lucidez principalmente de Óscar Rodríguez, el centrocampista cedido por el Real Madrid, y alguna que puedan tener sus delanteros, que tras la marcha de Martin Braithwaite y de Nesiri tampoco son nada del otro jueves. En definitiva, yo creo que espero un partido pues en cierto modo trabado. La verdad que me sorprendería que así no lo fuese, y puede que no se dé un partido trabado si ambos definitivamente dicen, bueno, pues oye, ya no hay nada que perder, vamos a divertirnos, vamos a jugar y vamos a regalarle al espectador por lo menos a un buen partido o un partido vistoso. En cuanto a una previsión, en cuanto a una porra, yo claro, apostaría por el triunfo del Español. Creo que es superior al Leganés, sin duda alguna. Creo que ha acontecido cierta mejoría, a pesar de que el término se le quede demasiado grande, desde en estos dos partidos, quizá por la reducción de la presión, por el hecho de verse ya prácticamente segunda. Y creo que el domingo sí que veremos pues un partido vistoso que nos gustará. Estamos a la espera, ¿no?, de ver si puede jugar pues otros jugadores como Paul Lozano, que ayer no fue de la partida y podría haberlo sido. Veremos qué pasa con Nico Melamed, veremos qué pasa con un Víctor Gómez que no estuvo realmente acertado frente a la Real Sociedad. Así que, en definitiva, un partido en el que el Español parte como favorito, aunque ya no haya nada en juego, a pesar de que las matemáticas digan que así lo es. Pues bueno, esperemos ver por lo menos una victoria del Español y no, digamos, despedirnos con buen sabor de boca de Primera División, pero oye, por lo menos llevarnos una pequeñita alegría, ¿no?
Esperemos que lo cerremos con una victoria contra el Leganés, porque la afición se lo merece. Pues un consejo y nos iremos a escuchar la columna de Fran Sánchez Alaminos.
Mon Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
La columna.
En la tarde de ayer, los pericos, hasta los más optimistas, metabolizamos finalmente nuestro próximo destino, que no es otro que un descenso a la segunda división, fruto de mucha torpeza y franca incompetencia esencialmente. Incluso aquellos, como es mi caso, que esperábamos un postrero gol de Coro, o lo que es lo mismo, un trepidante episodio final de resurrección cataléptica, asumimos cuál es nuestro futuro. Esperemos que sea un añito en el infierno y no años y años, tiempo y tiempo de disputar una competición para la cual no estamos hechos y que nunca pensamos estar invitados precisamente este año. Para regresar una temporada conviene ser drástico. Ningún implicado con contrato vencido debe renovar y el máximo de efectivos que podamos sacar de la plantilla vía carta de rescisión o por el medio que sea, deben salir este verano porque aquellos que nos han traído hasta aquí, hasta el descenso, no van a ser los que precisamente nos devuelvan hasta la primera división. Los Cabreras y los Embarbas son el tipo de jugador que pueden traernos de vuelta a nuestro sitio a la mayor brevedad. Confiemos en que los dirigentes estén esta vez sí a la altura de esta fiesta histórica a la cual nunca pensábamos estar invitados.
Y como se dice en estos casos, hay vida más allá del español prácticamente descendido, y me refiero a que el femenino ha fichado una jugadora. Empiezan a haber movimientos en el banquillo. Laura Fernández Borges, la delantera vallisoletana, ficha hasta junio del 2021, 28 años, procedente del Madrid Club de Fútbol. Estuvo dos temporadas antes del Madrid en el Atlético de Madrid, donde ganó dos ligas, y un subcampeonato de Copa. Una jugadora, bueno, en fin, el femenino buscando pólvora adelante, que es lo que le ha faltado en estas dos últimas temporadas. Ya sabemos cómo acabó el femenino. Si el primer equipo ha acabado mal, el femenino ya ni contarlo. Vámonos ya a las secciones. Pero antes escucharemos las primeras palabras de Laura como perica.
Bueno, lo primero, muchas gracias por haber contado conmigo. Para mí, tengo muchísimas ganas de empezar este año. El proyecto me parece muy ilusionante y estoy deseando ya que poder conocer a mis compañeras y empezar ya con los entrenamientos. Me suele gustar más jugar en las líneas de arriba, de manera ofensiva, y luego me gusta participar mucho en el juego, tener el balón, tener un poco el control y el dominio del partido. Estoy con muchísimas ganas, con ganas de empezar a entrenar, de competir, tal y como terminó la temporada de este año, que acabó todo un poco así con pinzas. Estoy con mucha ambición, mucha valentía y sobre todo trabajo y esfuerzo, y a nivel de compañerismo creo que también puedo aportar mucho al equipo. Lo veo muy ilusionante, creo que están haciendo una apuesta bastante grande por las jugadoras y creo que vamos a hacer una buena temporada, estoy convencida.
Mon Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Poliesportiu Blanc i Blau, l'informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Unes seccions esportives que estan en plena feina. Bona tarda, és una
bona... Bona tarda, Josep, com estem? Amb com aquesta pressió generalitzada.
Costa deixar de parlar de l'Espanyol per posar-se el traig amb el teu cas de seccions,
bueno,
no?
Bueno, costa, però també et dic que em genera motius d'alegria, no? I, per tant, doncs, aquest any són els únics motius d'alegria que hem portat amb un clau blanc i blava. Sí, estem en preparació... estem només amb la incògnita encara, encara que sembli mentida, doncs, del tema que succeirà amb el voleibol, que fins al 25 de juliol doncs, no tenim reunió federativa i estem doncs, enganxats, no sabem, tècnicament volen fer un play-off al mes de setembre, just abans de començar la Lliga, però per la resta estem planificant els equips, tenim les plantilles bastant avançades.
No presenten jugadors...
Sí, excepte bàsquet, que ens queden un parell de fitxatges per fer, en vol segurament un, la resta més o menys ho tenim tot tancat.
I t'has posat amb la ment, amb l'escenari de l'Espanyol a segona i vosaltres competint les accions, com us pot afectar?
Sí, bueno, de fet, ahir, que estava veient el partit amb gent, em van dir... Saps que pot haver l'escenari en dues temporades que l'Espanyol estigui segona i vosaltres a hockey a primera? I dic, no seria desitjable, perquè desitjable és que tothom estigui primera. Però sí, bueno, Josep, igual hi ha molta gent que això li serveix també com a taula d'escapació, no? Com a taula de diversió, i pensa que veient això doncs, se li passa una miqueta també la depressió del futbol. Veurem, també queden molts mesos, d'aquí al setembre, veurem quins fitxatges fa l'Espanyol, com il·lusiona, quins missatges llença... hi ha molts factors encara per discernir, no?
En quant a escenaris, competirem amb els mateixos...
Sí. La veritat que el tema del Covid ha dificultat doncs, temes a vegades d'horaris i tal, però en principi no ha d'haver-hi cap novetat en quant a pavellons, etc. Per tant, doncs, poques novetats, diguéssim, a nivell estructural, a nivell d'estructura en quant a l'any que ve. Sí que ja et dic que estem tancant alguns fitxatges i ens queda poqueta cosa. La veritat que estava tot bastant avançat.
Esperem que també entenc que el club farà un pas enrere, o sigui, un pas enrere en el sentit de que s'haurà de tornar al seu lloc, tornarà a tenir una visió més social i potser en aquest moment haurà de mirar també cap a la banda on esteu vosaltres.
Jo, Josep, penso com aquesta reflexió que has fet. Jo crec que això seria el raonable. El que passa és que darrerament...
Sí, hem dit d'una manera, quan més siguem, més sumarem.
Correcte, jo estic totalment d'acord amb aquesta visió i crec que és una visió que comparteix la immensa majoria de l'espanyolisme. La pregunta és si l'espanyol fa les coses més raonables, no? Normalment, aquí és on està una mica el meu dubte. Que tindrem una reunió per tornar-ne a parlar, segur. Jo ja soc conscient que ara doncs, toca planificar l'ascens a la primera divisió i que això passa per davant de tot i que és una qüestió de supervivència de l'entitat. Però, bueno, segurament després del setembre-octubre ens podem tornar a veure.
Perfecte. Doncs, si us sembla, anem ja un parell de consells i anem directament a la sobretaula.
Mont Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
La sobretaula.
Una sobretaula casi normal. Carlos Maldonado, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Estáis aquí conmigo, por fin.
Por fin, por fin.
Me he sentido más solo aquí sufriendo con el español. Bueno, nadie venía a echarme un cable.
No, la verdad que han sido meses complicados. Pero lo que te he dicho al llegar, que han pasado tres meses y el equipo está en la misma posición, o sea que es como que no haya pasado el tiempo.
Mira que habíamos apostado todo a la vuelta, que el escenario tan extraño igual nos favorecería.
Se ha visto que al final esta plantilla no ha sabido enderezar el rumbo y bueno, así estamos.
Pero además hemos vuelto otra vez con los mismos problemas con los que no cuentas, ¿no? Por ejemplo, el tema de turnar RDT lesionat, ¿no?
Sí, la veritat és que, bueno, primer de tot, Josep, que estic molt content de poder tornar aquí a l'escenari on fem sempre els debats, no? I que portàvem, doncs, això, 3-4 mesos sense poder venir. Però ha sigut una llàstima que després de tants canvis de la societat, no? I en el dia a dia, l'Espanyol ha tornat a fer com una espècie de mirall, no? Ha
tingut
un ball de partits, allò que dius, ostres, i el dia del Levante ens vam donar una bufetada que ens va tornar a la realitat. Sí, RDT lesionat, jugadors en baixa forma, errors defensius... Ha estat una miqueta más de lo mismo, no? Que acabàvem amb aquesta agonia, perquè per mi ja crec que aquests 5 partits són agonia pura i dura que ens queden a tots els aficionats per... que tots pagaríem poquets calés, ni que fos, per poder oblidar-nos d'aquests 5 partits.
Però ahir encara estàvem allà pensant, fent números impossibles, i quan ens vam avançar vam dir, ostres, esto es diferente. Sí. Nos hemos adelantado.
Es que no paran de pinchar todos los equipos que van a marcar el descenso y nosotros es que parecemos tortugas o cangrejos, vamos para atrás.
Además, hubo el gol anulado a William José por muy poquito.
Sí, a los 5 minutos.
Si anula el gol, marcamos, es como un cambio de dinámica, eso no suele suceder. Y dices, hoy el tema pinta bien, porque es una Real que lo intentaba, pero... Bueno,
sí, pero le faltaba punch arriba.
Un poco como ha vuelto la pandemia, ¿eh? Ahora entiendo por qué había perdido los partidos, pero luego el Castillo se vino abajo, el Castillo de Arena.
Sí, al final volvimos otra vez a tener los errores que nos han matado toda la temporada.
Hay brujería en el lateral derecho del Español y no quiero echarle la culpa a un chaval de 19 años, ¿no? Víctor Gómez, pero quiero decir, parece que el que ocupa esa posición por H o por B le acaba pasando alguna... Se resbala, mide mal, le cogen la...
¿Alguien hace vudú?
Sí, puede ser.
Futbolísticamente tenemos los peores defectos de cualquier equipo. Somos blandos atrás, que eso hace que seas de los más goleados, sino el que más. Y arriba tienes una falta de punch increíble.
Indolentes.
Entonces, claro, cuando eres tan poco contundente en las dos áreas, estás condenadísimo. Sí.
Y además, bueno, los cambios ayer, todavía el equipo fue para atrás, ¿no?
Sí.
Me vas a hacer llorar, por favor.
Como siempre.
Pero no sé, claro, tampoco sabemos el estado físico de los jugadores. ¿Eh?
Bueno,
jugadores
también tenía amarilla, por ejemplo, Nico.
Algunos jugadores se les ven muy cansados, muy, muy pesados, no sé, es... Al final el fondo de armario tampoco ha existido, ¿no? Ni con Abelardo ni con Rufete. Hemos visto un Ferreira que está desaparecido absolutamente desde hace meses, Monito Vargas no está, Calero no juega, que recalcos sí. Hay muy poco.
No, no, la verdad que sí, porque, claro, y tu raspe de los fichajes, ¿no? Y tu raspe, Ferreira, Vargas,
Calero...
Ya son cuatro que han tenido, vamos, minutos de la basura, algún partido titular en Copa o en Europa League, pero...
Bueno. La gran inversión, Valero, Calero y el Monito Vargas. Sí, y no han servido para nada, es que o sea, no han servido absolutamente para nada.
No, la verdad que ha sido muy...
La verdad que han sido, de momento, dos fiascos, yo creo que especialmente más el de Calero aún, pero Monito, si todos esperábamos más, que algo debe suceder, que eso ya será otro debate,
sí.
Para que no vaya ni convocado... Y...
O ni juegue estando el equipo en segunda, exacto, ya como está.
Estando el equipo en segunda y con la necesidad de tener jugadores ofensivos, ni juegue. Eso ya...
Y luego, si han, yo por mí me ha dado la sensación, o he querido ver, un cambio con Rufete con respecto a Abelardo, que realmente yo creo que Abelardo no ha sabido utilizar las herramientas que tenía. No ha movido el banquillo, ha sido muy previsible y al final no ha dado para más, ¿no? Pero claro, por otro lado, Rufete se hace una OPA a sí mismo cuando no pone a los que ha fichado como director deportivo y apuesta por chavales con los que nadie se apostaba.
Es que es todo tan surrealista que no sé hasta qué punto se ha podido gestionar bien esta plantilla, porque yo creo que los jugadores han desquiciado a los entrenadores que han pasado por aquí, porque, claro, tú puedes tener tu planteamiento, pero si a cada dos por tres hay errores individuales, errores de bulto, no eres contundente al final por muchas variaciones que hagas. Ya hemos visto que se han utilizado con David Gallego, que era 4-4-2, también combina a veces con el 4-3-3. Machín 3-5-2 o... Claro, es que al final, con ningún entrenador, es que no se ha hecho ningún partido digno prácticamente toda la temporada.
Sí, los dos primeros muy, muy creativos y al final no ha servido para nada, ¿no?
Correcto.
Ni Gallego ni Machín, pero luego llega Abelardo con fútbol clásico, pero tan clásico que se queda en nada, ¿no?
Bueno, Abelardo, todos sabemos el libreto que tiene, es una página y media, ¿no? Es un libreto que es limitado, pero que si te sale bien es muy efectivo. Bueno, yo soy quizás... Quizás eres el entrenador con el que soy menos crítico de todos. Para mí ha sido el mejor de los cuatro, pero es cierto que últimamente no le da. También hay fallos, no sé, por ejemplo, sale después del día del Betis, claro, el día del Betis, no sé hasta qué punto tiene culpa de Abelardo, creo que ninguna.
No, de que no salte.
De que Gulei no meta un...
Sí, balón, o de que Iturraspe no salte.
O Iturraspe, exacto, un tío que medía 1,85m, 1,87m, no salte en un balón aéreo. Hay fallos que yo creo que... Es que este año no hemos... Yo no recuerdo un español con estos fallos individuales nunca.
Bien,
nunca.
A Abelardo,
no,
sobre todo, le he pasado a cuentas con el tema, por ejemplo, de volver a sacar a Ferreira.
Sí.
Y ahí tú bueno, y Europa League. Yo creo que la Europa League, sí. El partido en Inglaterra, que fue el 4-0, que bueno, sí, chutaron 5 veces, pero fueron 4 goles. Eso marcó mucho, porque la gente estaba ilusionada con poder... Pues, no sé, ya que en Liga estás mal, dices, bueno, si pones a los... Haces un equipo mitad suplentes, mitad titulares, pues bueno, puedes ir pasando alguna ronda, alegrarte un poquito y caer por 4-0.
Le pesa haber tirado las eliminatorias.
Exacto,
y la de Copa también. Le pesa haber tirado las dos eliminatorias para no pelear luego por nada.
Correcto.
Si dices, mira, las he tirado y luego he hecho una gran remontada, nos lo comeríamos. Pero es que al final ha sido tirarlas para nada. O sea,
sí, sí. Yo decir, no, nos vamos a centrar en una cosa y al final tampoco te centras en eso, ¿no? O sea, realmente no
es
hay
como
nada
la, por es como el alumno que dice, mira, no voy a salir en San Juan, voy a seguir estudiando en mi casa, y luego se pone en su casa, no sé, a ver la tele, a escuchar.
Sí, hasta las 3 de la mañana, eso mismo.
Y luego te suspende, te saca un 2, ¿no? Un poco ha sido lo mismo.
Y me parece que también te anima Ricard. Ricard Casas, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo estamos?
Bien jodido, pero bien.
El hombre que lo ve todo bien, todo de color de rosa.
Yo cuando las cosas van bien, lo veo todo de color de rosa.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Tú a quién renovarías así, a palo seco? ¿A quién renovarías de los que tenemos?
¿A quién renovaría? A los que probablemente tengamos que vender. Marroca es aprovechable todavía y...
¿Tú crees que Marroca es aprovechable psicológicamente?
Hombre, ha sido lo más fuerte, a nivel psicológico, yo creo, en esta vuelta. Se la ha visto dar un poco más la cara, ¿no? Pedir el balón y...
O incluso peor el año pasado. Yo es que tendríamos que recuperar anímicamente y quedarnos Marroca, Adri Pedrosa...
Yo lo digo más por el objetivo, ¿no? Creo que un jugador al que, en teoría, se lo rifan los grandes de Europa, habría que verlo, ¿no? Pero llegan todos los días, que propuesta y tal. ¿Tienes que tener la cabeza en bajar a segunda para luchar con equipos muy correosos para volver a primera?
Por eso te lo he dicho, Josep. Es que yo quien me quedaría, pero probablemente tengamos que vender. O sea, lo que no querría es que llegásemos a esa situación, sea en primera o en segunda, va a ser en segunda el año que viene, que le vamos a hacer... a esa situación, como con Aarón, que ayer comentábamos en otros medios. Es decir, joder, es que, claro, Aarón, pues era un tío que lo hacía bien, que lo vendimos, que seguramente lo podríamos haber vendido por más, pero ¿qué es lo que más mejoró de Aarón? Que lo hemos echado de menos, lo hemos acabado echando mucho de menos.
Cuesta mucho ser profeta en su tierra. Ayer lo comentábamos aquí con Jacinto, y él ponía un ejemplo que es curioso, pero que es bastante clarificador. Dice, yo, por ejemplo, soy padre, dice, me cuesta más educar a mi hijo que educar a los niños del colegio, ¿no? Porque con los de casa el trato es diferente, igual no sabemos realmente sacar el máximo de ellos, ¿no? Eso también es algo que nos tendríamos que echar a nuestra, en nuestro debe, porque la historia últimamente es esa, o sea, no triunfan.
Bueno, eso y que quizás endiosamos a los jugadores, hablo a nivel general, ¿eh? Sí, cada uno con sus filias y sus fobias, ¿eh? O sea, pero al final...
Un poco no lo sé. Que nos está pasando con Nico, ¿no? Que parece
bueno,
que...
Bueno, a ver, claro, yo, chaval, tiene muy buena pinta, todo. Pero que ha hecho dos pases buenos, o sea, calma, ¿sabes? Igual que con Melendo, que hizo un par de partidos buenos en su debut, se le veía así eléctrico, porque aquí no hemos tenido jugadores así, de perfil, digo. Y bueno, ¿qué ha hecho con 104 partidos así? Pues nada.
Nada.
Nada. Yo tampoco, ¿eh?
Pero él tampoco. La realidad es nada.
Algunas pesas no irían mal en San Adrià, ¿no? Están saliendo jugadores muy endebles físicamente. Antes salían unas rocas, el propio Moisés Hurtado.
Sí.
Salía...
Bueno, Jarque centrales, sí.
Salían
sí.
Unos tipos fuertes.
Solo sacábamos centrales.
Incluso, ¿te acuerdas cuando salía, por ejemplo, un jugador que tampoco tuvo una trayectoria muy amplia en el español, pero que jugó mucho en el final, Albert Yagüe, que era un toro? Sí. Eran gente que eran toros.
Bueno, durante una década solo sacábamos centrales. Exacto, los Soldevilla...
Salían unos jugadores que son, ostras, faltan los Petit Suisse, de verdad, ¿eh? con todos mis respetos y no sé. Hay cosas que... Yo estoy bastante de acuerdo con Carlos Maldonado en el tema de la cantera, ¿no? Se endiosa, y en español se hace mucho eso. Y creo que la cantera merece grandes alabanzas cuando todo va bien, como ha sido, por ejemplo, el año pasado, donde creo que los canteranos fueron los que tiraron también mucho del carro, nos llevaron a Europa, pero este año los canteranos han fracasado, si no todos, prácticamente todos. Y no será por falta de minutos muchos de ellos.
Hombre, bueno, que tal vez no se le ha dado... Para mi entender, suficiente tiempo es a Paul Lozano.
No, a Paul Lozano, correcto.
Bueno, yo lo metería fuera de la ecuación aquí.
Exacto, yo lo meto fuera de la ecuación.
Sí,
pero,
no.
Hombre, algún golito más de Campuzano no hubiera estado mal. Más de Melendo todos esperamos. Más de Pedrosa, por supuesto.
Sí, pero cuando tienes a los titulares de Ferreira y Caleri, que han marcado los mismos goles entre los dos que David López.
Cierto.
Entonces dices, madre mía.
Cierto, pasa que también es un motivo para que se coma el campo, ¿no? Campuzano, y decirle, oye, Campuzano, difícilmente vas a tener otra oportunidad para jugar más minutos este año. Y yo no creo que el chaval no se deje los cuernos, que no es eso, sino que...
Bueno, el nivel es el que es.
Sí.
Al final es
sí,
así.
Y bueno, y la gente nos hemos endiosado, ¿no?
Sí, también, bueno, ¿no? Y también, a ver, se tiene que... O sea, yo soy el primero que he criticado muchísimo al equipo, pero es evidente que dependiendo de la situación no es fácil jugar, y más para estos jugadores. Con la presión, tendrían que haber sido otro tipo de jugadores los que dieron un paso adelante.
Y además bueno. la dinámica negativa hace que parezcan todos malos, ¿no? Porque el mismo Gulley ha acabado la temporada pareciendo... Sí,
bueno, desquiciado.
Desquiciado,
fatal,
no
sé. Fatal, sí.
Entonces, Ricardo, ¿a quién te quedabas?
Es que me hacéis una pregunta muy difícil.
Claro.
No, pero siendo realista, sabiendo que de Tomás, ¿no? Roca y esto se van a ir.
De Tomás, ¿tú crees que se va a ir? Porque, a ver, yo, intentando ser optimista, bueno, cuando en diciembre nos reunimos con Durán, cuando aterrizó en el campo, en el Cornellá, lo que nos dijo fue, tenemos un plan A y tenemos un plan B. El plan B es si bajamos a segunda, lo tenemos claro y ya estamos trabajando. Estamos hablando de diciembre, sí. Que ya tenían claro ellos. Nosotros lo veíamos, pero no queríamos pensar. Ellos estaban obligados a pensar en eso. Y entonces él planteó, vale, pero se acaba de fichar a tres jugadores, sobre todo... a uno que ha costado un pastón, y dice, no, el contrato, todos esos supuestos los contempla. Con lo cual, bueno, está claro que fácil no va a ser que se vaya. ¿Eh?
Veremos.
Otra cosa es que el jugador quiera seguir.
Lo que pasa que yo, oye, de verdad, yo soy... Fijaros lo que os digo, ¿eh? Porque salió de allí y allí pues tampoco ha conseguido triunfar. Pero yo soy el Madrid, estoy viendo... que desde que fue Cristiano, a pesar de que son muy buenos los que tienen, no tengo la capacidad realizadora... Y si gano este año la Liga, es más por demérito del Barça que por mérito en muchos casos del Madrid, porque habiendo perdido tantos puntos como ha perdido el Madrid en una situación normal...
Es verdad que a ti no te gusta Benzema, nunca me he acordado.
No, he dicho que está sobrevalorado igual que Hazard. Yo digo que es un tío que está bien, que es bueno, pero que estrella mundial es que esa... necesita cinco ocasiones.
Ricardo, esa es la bomba.
Pero bueno, dicho esto, que no me distraigas de mi razonamiento.
Es que me lo pones a huevo, como se dice normalmente.
Dicho esto, te digo que el Madrid en un momento dado dice, oye, necesito otro tío arriba. ¿Y qué queréis que os diga? Ahora está a punto de caramelo Raúl de Tomás. Pues un Madrid te paga lo que pedirías por él. Lo que me preocupa es que tengamos que desprendernos de él perdiendo dinero.
Ya, pero a ver, ¿por qué nos tenemos que desprender de él? Esa es la pregunta.
Claro, él firmó en teoría sabiendo que íbamos a bajar.
O sea, hay un
que era factible bajar, vamos.
Sabiendo que era factible, sí, que podíamos bajar.
Hombre, yo creo que, mira, que viendo los entrenamientos dijo, bajamos seguro. Claro. Viendo los centros que le metían en el entreno.
Ayer la reacción que tuvo tras el segundo gol de la Real Sociedad, que me acuerdo que se puso a mirar al aire como diciendo otra vez. Entonces dijo algo así como otra vez.
Sí, o... sí. Lo de siempre.
Mira, yo creo que el de Tomás, la última temporada que jugó en segunda división, metió 22 goles.
Sí, sí, con el Rayo, sí.
Entonces con el Rayo. Creo que es un jugador, yo estoy bastante de acuerdo con Josep, creo que es un jugador que la operación está hecha incluso para que se quede en segunda. Pero dependerá sobre todo exclusivamente de él. Si él va a estar motivado para jugar en segunda división, yo no tengo ningún problema. Al contrario, para mí es toda una alegría porque ya vamos a tener una garantía de gol.
Sí.
Ahora, si hay que vender a Raúl de Tomás, tampoco estamos en circunstancias como para perder dinero. Creo que alguien puede venir con el mismo dinero. Que
sí, un Sevilla.
Sí, un Valencia.
El problema es que el fútbol está desquiciado, sí, y se buscan goleadores. Nos quedamos seguro que vendrá a buscarlo alguien, ¿no?
Bueno, correcto. Pero dependerá más de él que de nadie, ¿eh? Si él está con la motivación suficiente como para salir y decir, venga, va, vamos a subir en un año, dependerá un poco de él.
Lo que está claro es que hay jugadores para hacer caja. Otra cosa es que necesitemos hacer caja. Porque, vamos, no necesitas un gran presupuesto para competir en segunda porque, digamos, los mimbres básicos los tienes, la columna vertebral la tienes. O sea, está claro que en Barba y Cabrera no se van a ir porque acaban de llegar. Y hay otros jugadores. David López yo lo veo fuera porque imagino que tendrá cartel, es de los pocos que tendrá cartel.
A ver, los que seguro que no tienen cartel son los que ya todos sabemos.
Claro.
Y estos o te los quitas encima...
que es lo que tiene que hacer el club, quitárselo de encima.
A Ricard yo creo que lo renovaría, Javi López, Adidak y compañía.
Adidak seguro.
Falto. Adidak, ya sabéis, mi amor, que le voy a echar de menos, con lo cual lo renovaría fijo, seguro.
No lo eches de menos porque va a seguir aquí, ¿eh?
Creo que no, de verdad, pero es un póker, Didak, Javi, Ferreira, Caleri...
Me Ferreira no.
¿Y Víctor?
Ferreira seguro que
no. Ferreira,
claro.
Y Caleri no.
Era un poco el Caleri, no, desde luego. Mira que discutimos con Caleri, es un killer, y yo os iba diciendo que no va a hacer goles, es un killer. Lo que pasa es que no quiero ser del club, yo ya lo dije, que se ha quedado
Javier Alfaro. Javier Alfaro está a la caza.
No hay medallas ya para ese club, no hay medallas.
Ya se han repartido.
En Twitter se repartieron todas anteayer.
Ya no hay medallas, Ricard, ya. Un diploma sí te podríamos dar.
Mitad exaurida.
Hay que inventar algo más porque eso ya está muy quemado.
No, pero está claro que me quedaría con estos que habéis dicho, que tendría que ser la columna vertebral, uh-huh, y ya está, y sobre esto construir, porque incluso aunque se quedara Bernardo, que no sé si renovarán la cesión o lo que sea...
No creo. Bernardo no creo.
Con dos laterales, pero tú pones un buen central allí... Mira, David López es...
A ver, goles. Perdona que te corte, Ricard. Sí. Calero, en segunda, se tiene que salir.
Pues no sé qué decirte, no, porque es un jugador que en segunda, con lo blandito que ha demostrado ser este año, en segunda...
Justo lo que iba a decir.
Pero tendrá que crecer, ¿no? Este chico, no podemos seguir así.
Pero es que lo del crecer... Mira, esto es como lo del listón. El listón... O sea, veo un listón tan bajo, que os lo he dicho muchas veces, ya ha hecho un buen partido. Digo, ¿pero qué ha hecho? No, pero ha dado dos buenos pases. Pues no es un buen partido. Ayer también había quien decía, hombre, hemos hecho un partido serio, pero se ha perdido como siempre. Pero ¿qué partido serio? Si no nos hemos acercado por puerta en toda la segunda parte, jugándonos la vida. Con lo cual, Calero, esto es lo que me decíais de Didak. Didak, bueno, pues Víctor tiene proyección. Digo, sí, también lo decíamos de Didak antes de irse al Milan. Tiene proyección. Y 10 o 12 años después seguimos buscando la proyección. Hay gente que no va a tener una mejora.
Sí, pero a ver...
Lo que va a ser como estos que no tienen mejora, lo siento.
Pero Didak, en segunda división, yo creo que no es... Digamos que ahí no tienes que hacer la gran inversión en un lateral izquierdo. Puedes traer un... Pero vamos, tenemos a Pedrosa y a Didak. Creo que para la segunda estamos cubiertos.
¿No? Didak, vamos a ver, Josep, contéstame una cosa. ¿Tú en un ataque por banda necesitas centros buenos?
Siempre, claro.
Segunda. Vale, pues ¿por qué vamos a tener por la izquierda centros al tercer palo? Pudiendo tener a alguien que haga centros correctos. ¿Por qué vamos a tener un tío que defiende mediocremente? Porque aquí se ha ganado el San Benito, que defiende mal Pedrosa, por eso, y por su cabeza no juega. No, perdone, es que Didak también defiende mal.
Pero tienes a los dos, ¿no? Yo creo que se complementan bien, o sea, deberían complementar bien, pero dándole más tiempo a Pedrosa.
Entonces te saco la segunda parte de mi discurso, el listón. ¿De verdad que no podemos aspirar a un listón un poquito más arriba, aunque estemos en segunda, que un lateral izquierdo con Didak? Y Pedrosa ha recuperado, ya te lo compro. Mira, de titulado es suplente, ya te lo compro. Pero por favor, fichemos en cada posición a uno con garantías y a un suplente con garantías. Para mí Didak no ha demostrado nada. Pero ya más allá de la broma y de la fijación y de tal, esto es como Melendo. O sea, Melendo, la proyección que...
Pero lo quería el Valencia, ¿no? Adidas, hace poco.
Un lacito, lacito. Es que con lacito que se lleven a quien quieran. De verdad. Pero bueno, no quiero ser destroyer porque me han abducido los del club Cenizo y ya está. Yo
bueno, si os parece, vamos a parar un momento aquí y vamos a celebrar una buena noticia porque tenemos con nosotros a Antonio Darumí. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Nos has tenido muy preocupados, ya te lo digo, porque, en fin, has pasado una temporada jodidillo, pero veo que ya estás otra vez con ganas de guerra, ¿no?
Sí, pues fíjate, llevo 100 días ingresado y estuve 75 días en la UCI.
Desde luego.
Del COVID, una neumonía bilateral, y bueno, milagrosamente todo mejoró. Ya llevo 3 semanas en planta y mañana me voy para casa.
Felicidades, felicidades, Antonio.
Nos alegramos mucho.
Nos alegramos mucho de que ya por fin se acabe esta pesadilla.
Y has estado prácticamente sedado todo ese tiempo, ¿no?
Claro. Fíjate que yo durante la sedación, que prácticamente es después de 2 meses, sueñas mucho y tienes pesadillas y a veces confundes la realidad con sueño. Y estaba convencido de que ya habíamos bajado a segunda.
Ostras.
Es más, cuando me desperté, comentaba, había un enfermero, que era del Barça, y me hacía coña y me decía, no, si la liga no ha acabado. Y me decía, no, que la liga sigue acabado. O sea, estaba totalmente convencido, fíjate que era un sueño recurrente, que la liga ya había acabado y estábamos en segunda división.
Pues me hubiera gustado mucho que al salir de ese limbo te hubieras encontrado otro panorama diferente, claro. Pero ya ves el que tenemos.
Me costó luego aceptar la realidad, hasta que no pude salir de la UCI y mirar el iPad y ver las noticias, yo estaba convencidísimo. Realmente es muy curioso. Y la verdad es que el descenso, bueno, ya lo habíamos hablado aquí en muchas ocasiones, era la crónica de una muerte anunciada.
Sí.
Cuando un equipo psicológicamente es tan débil como nuestro, el año pasado ya hubo momentos en los cuales el equipo flojeaba psicológicamente. Y además, creo que hay una falta de líderes importante. Ante cualquier adversidad, te echas atrás y no remontas. Entonces, creo que es un tema muy importante a nivel psicológico y muy importante de tener un líder o varios líderes definidos. Y carecemos de ello. No sé qué pensáis vosotros.
Y a nivel de club, ¿crees que realmente servirá para hacer un cambio que sirva para dar un paso atrás y dos hacia adelante, como se dice en estos casos?
Yo creo que hay que replantearse la política deportiva. Ahora estaba oyendo Arnau que comentaba el tema de vida, que Pedrosa y compañía. Claro, o cambiamos la política deportiva y hacemos fichajes coherentes, y hacemos limpieza, o si seguimos en la línea continuista. Mira, yo tengo muchísimos amigos en Pamplona y en Osasuna ha pasado un calvario en segunda. Sí. Yo estuve a punto de bajar a segunda B.
Se salvó en Sabadell. Se salvó en Sabadell en la penúltima jornada, correcto.
Exacto. El segundo, cuidado.
El Racing, el Zaragoza.
El Málaga está abajo.
Oviedo, bueno. Cádiz, está plagado de ejemplos.
Zaragoza. Entonces, es como segunda, y yo la esperanza que tengo es que sea un año como el de Camacho. Quitamos a Pochettino.
Para eso necesitamos un Camacho, ¿no?
Claro. Con un Camacho y 3 fichajes estratégicos, tipo Mauricio Pochettino en aquel momento. Acordaos que subimos de segunda a primera y cuidado porque la temporada siguiente quedamos quintos, creo,
sí.
O sextos.
Sextos.
Y por un gol anulado de la Mazán en el Sadar, nos fuimos a la Champions. O sea que realmente, y fíjate ejemplos como el Atlético de Madrid, el Sevilla o el
Villarreal.
Después de un año en segunda, pasaron en primera.
Y el Getafe también, sí, sí.
¿Y crees que realmente lo importante, el gran acierto sea el entrenador más que los fichajes?
Yo creo que tiene que ir combinadas las dos cosas. Un entrenador que motive. Al final, el otro día oía, no recuerdo a quién, y decía que el entrenador tipo para el Español es un entrenador tipo Clemente o Camacho, un Luis Fernández. Un entrenador de ese estilo. Un entrenador así, que le agarra al equipo.
Con mucha personalidad, ¿no?
Claro. Porque a lo mejor Cabrera es un tío que tiene mucha personalidad. Pero por ahora hemos visto algún destello, pero no acaba de coger el lo que sería la manija del equipo en cuanto a líder. Necesitamos, pues eso, un Pandiani, un Luis García, un Mauricio Pochettino, necesitamos esto. Con lo cual creo que es una combinación de las dos cosas, realmente. A ver qué hacen. Realmente, ¿tenéis noticia vosotros de cómo viene el tema?
Bueno, parece que están muy centrados en, o estaban centrados en este final de temporada. He leído por ahí lo del Heinze, que parece que es, pero yo es que me parece volver otra vez a soluciones muy exóticas.
Bueno,
que
a mí no me desagradaría.
A mí me gusta Heinze, es un entrenador que ha mamado la Liga Española, ha jugado mucho en España, ha jugado en segunda división.
Ha jugado mundiales como jugador.
Ha jugado en segunda división. Ha cogido, además, los equipos argentinos, por el nivel de calidad que tienen, muchos jugadores salen directamente a segunda división española. Quiere decir que ya está acostumbrado a manejar este tipo de calidad. Yo no me parece una mala opción la de Heinze.
A mí me gustaría, la verdad, sí. No, no lo he visto como entrenador, pero pero por lo que ha hecho, que ha subido a Argentinos Juniors, con Godoy, creo que no,
con,
lo hizo...
Y con Vélez ahora lo ha hecho
sí,
bien.
Sí, la metió en Libertadores.
Yo me gustaría, a mí Heinze me gustaría.
Porque la opción Pochettino, yo es que dudo mucho que Pochettino venga a entrenar a España en segunda.
Creo que Pochettino va a Newcastle, ¿no? Tiene todas las pintas.
Benfica,
que además
decía,
va a haber Pastón, ¿no?
Benfica,
en Newcastle.
Parece ser. Bueno, y además que no, vaya, yo creo que él sería...
No sé, es un paso atrás muy grande, vamos. Ojalá, ¿no?
Ojalá,
una sorpresa.
Pero estoy contigo, Josep, creo que sería una sorpresa mayúscula.
Dicho de otra manera, o sea, si Chen y el Pochettino se sientan y Chen le dice lo que quieras, porque en teoría Chen lo puede hacer. Pero claro, ya lo ha hecho varias veces y no le ha salido bien.
Pero con es que cual... Chen creo que decisiones deportivas, ¿ha salido alguna bien deportivas?
Ninguna. Chen no tiene ni idea.
Económicas, puedo decirte que sí. Pero a nivel deportivo creo que las decisiones que ha tomado han sido todas un fiasco.
Es que un club que está a 10, o sea, el presidente a 10.000 kilómetros...
¿Dí, Ricard?
Disculpa, a nivel económico está muy bien ahora, estamos mejor que nunca.
Sí, claro.
Entonces, también es verdad que he leído, ¿no?, que el presupuesto para esta temporada es espectacular.
Sí, el más alto de la historia va a ser, de segunda división.
Más alto que muchos equipos de primera.
Sí, pero no es ninguna garantía.
Va a estar, rondando entre los 45 y 50 millones de euros, lo que significará tener un presupuesto mayor que los que suban de segunda y tranquilamente que 5 o 6 equipos de primera división.
Sí, sí. Oye, una pregunta. Estoy informado, pero no mucho. ¿Ha renovado algún jugador?
Gran pregunta.
Bueno, dicen que hay uno renovado.
Hay rumores. Yo no me lo creo, porque me parecería...
No, uno no, dos o tres, ¿eh?
Dicen que está renovado Javi López, pero que aún no se ha hecho oficial. Dicen.
Las malas lenguas.
Se habló también de la posibilidad de renovar a Dida, pero...
Oficialmente ninguno. Sí. Oficialmente, de momento.
Y Diego López incluso, ¿eh? Se ha hablado que podría...
Oficialmente ninguno, sí. Antonio. Pero sí que se habla de que parece ser que Javi parece ser que lo tiene firmado ya.
Pero Antoni ha dado la clave, o sea, cuando ha dicho lo que debemos de romper liderazgo y romper nada de líneas continuistas, con lo cual deduzco un poquito que la pregunta va por aquí. Si renuevan, a ver a quién habrán renovado esto, porque a la que olamos línea continuista nos ponemos otra vez a la defensiva todos los que opinamos en el entorno del Español.
Porque es el peor mensaje que le puedes dar al españolismo ahora mismo, ese.
Claro,
ese es el peor mensaje.
Claro, exactamente.
Y además pensemos que cuando se consume el descenso va a haber una reacción muy radical de la afición, que es normal.
Yo creo que está siendo paulatina.
Cuidado,
¿no?
Sí, pero el momento en que ya
sea matemático,
está,
¿no? Sí.
Habrá una explosión. O sea, se están salvando, como decía aquel, gracias a que no tenemos los partidos, no jugamos
público,
con
claro.
público, ¿no? Pero realmente la afición necesitará algo, un llamamiento para la campaña de renovaciones, en fin, convocar a la gente, ¿no?
Sí, porque... sí, de todas maneras, Josep, permíteme que te haga un inciso aquí a una cosa que tú dijiste, y también diste en el clavo. Dijiste, si finalmente se reanuda la Liga, uno de los que parten ya con desventaja, más allá de los puntos que tiene de desventaja, es el Español. Porque si había cogido una pseudo buena línea, aparte de por Raúl de Tomás, era por lo que apretaba la presión la afición en nuestro estadio. ¿Te acuerdas que lo dijiste?
Sí, sí, yo dije que cuando se confirmó que volvíamos a jugar sin público, dije, el as en la manga lo hemos perdido. Que el as en la manga eran los partidos en casa.
Y el tiempo te ha dado la razón. El más claro, el de Levante. Nadie sabe que hubiese pasado con público, pero sí que es verdad que sin público...
Bueno, Ricard, contra el Mallorca, con público y con un llenazo también, el Mallorca nos bailó y ganamos por, mira, por un remate.
Pero ya estábamos en otra
pantalla. Sí, pero bueno.
Incluso lo que decía Rufete no creo que fuera, no creo que lo dijera para quedar bien lo de que contra el Madrid con público ese partido no lo perdemos. Yo creo que lo decía porque realmente faltaba eso.
Sí, falta. Está claro que es.
Sí, no, no. A ver,
ese punch de los jugadores. Claro. Esos partidos siempre los hemos sacado al límite del reglamento, entenderme la expresión.
Sí, sí.
¿No? Que incluso pues ese año que nos perdimos también con el Barça, dijeron que éramos el equipo más guarro que habían jugado en varias temporadas. Pues esa garra muchas veces se logra con un ambiente caldera y eso lo conseguimos en nuestro estadio contra equipos grandes.
Como insisto también en que el hecho de no tener al presidente todos los días de partido en el palco, también pierdes puntos. Porque claro, vas a campos a visitar y el representante del club es el conserje, ya me explicarás tú, y los jugadores...
Con las llaves colocadas aquí.
En... Claro, los jugadores juegan sin ninguna presión. Entonces, en cambio, si sabes que el que está mirando allí y está haciendo señales a no sabes a quién, ostras, a ver si me van a echar, o sea, eso también pesa, o sea, sí. el ¿cómo es eso? El ojo, el dueño...
Sí, engorda el caballo, ¿no?
El ojo del dueño engorda el caballo.
Pero, Josep, si eso me pasa a mí en nivel amateur.
Claro, el día que estás, se
yo
nota.
Yo estoy siempre, o prácticamente siempre, y yo lo noto, personalmente. Cuando salen muchas veces, noto que decir, oye, cuidado, no hagamos el tonto, que tal. Yo lo
a mí
noto.
Que no me vendan que no, que ahora es una empresa, que el fútbol ha cambiado, que todo no. Es muy profesional. No, no, hay cosas que son básicas.
El ojo del amo engorda al caballo, sí. Ahora me ha salido la frase.
Por ejemplo, el presidente del Villarreal, ¿no? Es un tío que está ahí siempre, ¿no? Y está empujando siempre, y se preocupa por todo. Con el tema de Gerard, lo tengo clarísimo. Vino Gerard aquí y no paró hasta que se lo veía ahí porque era un capricho suyo. Porque sabían que Gerard iba a hacer una gran campaña en el Villarreal y se está saliendo, ¿no?
Bueno, es que desde ese día empezamos a dar un bajonazo desde la venta de Gerard.
En fin, Antonio, que muy contentos de que estés otra vez con nosotros. Te dejamos para que te recuperes bien. Si ya sabes, si quieres de aquí a final de mes venir algún día, pero entiendo que ahora te tienes que poner fuerte porque lo que has vivido es jodido, ¿no?
Estoy haciendo la rehabilitación motora. De todas maneras, también quería decir algo. Yo creo que la afición del Español es incondicional del Español. En segunda, en tercera o en primera. Entonces, no creo que haya mucho descenso de socios y confío que esta temporada haya tanto más público que el año pasado.
¿Tú crees realmente? ¿Tú crees que...?
¿Sí?
Porque no nos engañemos. Ya hemos vivido un proceso de desafección. Entonces, para mí, en este momento, es una incógnita saber cuál será la respuesta. Y me gustaría ser tan optimista como tú, ¿eh?
En Sarriá te hubiera dicho que la sí. Respuesta sería más. Tiene razón Antonio en parte de lo que dice, que el núcleo duro va a estar ahí, el núcleo duro de los 11.000, 12.000...
15.000 máximo.
Sí, ese núcleo duro va a estar ahí. El tema está que, como bien dice Josep, y en eso coincido, hay un factor de desafección muy grande que ha afectado al equipo los últimos 3 años, que yo creo que...
Bueno, desde que nos fuimos a Cornellá, quizás. Aunque los 2-3 primeros años...
Un momentito. Hay un objetivo...
Sí, hay un objetivo.
Sí, eso sí.
Por sí, sí, sí.
Por la gente la motiva más y dices, el objetivo es subir a primera. Y si el equipo responde, eso es otro tema, ¿no? Si el equipo responde y va adelante, hay mucha gente que con el objetivo de que el Español vuelva a donde le corresponde, es posible que vengan. Porque ¿cuántas temporadas hemos pasado? Igual quedar el 10, que el 12, que el 9, que el 14.
Muchas. Sí, pero no nos engañemos, 20.000 no va a haber en el estadio.
Bueno.
Ojalá,
sí.
Porque ojalá. La experiencia que tenemos de Sarriá también valía. Y en los momentos, vale, cuando al final, cuando ya lo has conseguido, pues entonces va saliendo la gente y tal, pero hay mucha gente que se va a desconectar del Español. Y sobre todo los más tibios, ¿no? El núcleo duro, sí, esos 15.000 van a estar, llueve, nieva, lo que sea. Ojalá, ¿no? Ojalá me equivoque y el club sepa hacer una gran campaña, sepa motivar a la afición para esos tibios, pues que sepan eso. Lo que está claro es que lo que tú dices, lo importante es que tenemos un objetivo y está claro, ¿no? Aquí ya no hay dudas, ni si top 10, que si en Europa, no, volver a primera. Está clarísimo.
Es muy importante la campaña que se haga. Recordar al Atlético de Madrid, un año en el infierno, y el Atlético de Madrid se movilizó los atléticos y llenaban el campo. Entonces es muy importante el tipo de campaña que se haga de motivación. Y luego la política de precios, evidentemente. O sea, este año deberían no solamente bajar muchísimo el precio del carnet, sino que tendrían que dar un 2x1 para que la gente caiga a alguien. Pero claro, aquí es el club el que tiene que decidirlo.
que ya se hizo cuando nos fuimos a Montjuic.
Montjuic se hizo, sí. Al menos un par de campañas.
Y funcionó muy bien.
Y cuando empezamos en Cornellá, recordad que éramos 30.000 socios. O sea que realmente, si se hace una campaña buena publicitaria y se facilita el tema precios, la gente va a ir. Porque la gente del español no va. La gente que viene al español no va porque vaya a ver un gran espectáculo. Va porque se siente perica. Y le da igual.
1.000 socios, Antoni, éramos. Porque yo me hice socio el primer año con Cornellá. Y era el socio 36.000 y pico. Sí. O sea, imagínate, ahora soy el 12.000 y pico, creo. O sea, que fijaros en la evolución. En 11 temporadas.
Involución.
Sí, sí, total. Si mis hijos que tienen 22 y 19, me parece que tienen un 5.000 o...
Como yo, un 6.000. Más o menos, por ahí.
Imagínate cómo es el tema. Pero, al final, el perico le da igual ver el Fuenlabrada o ver al Ponferradina. Lo que quiere es ver al español. Nadie va a ver el espectáculo. Sí, engañémonos a ese tema.
Eso es cierto.
Entonces, ese sentimiento hay que recuperarlo. Todos conocemos muchísimos pericos que no van al campo. Hay que intentar que esa gente se enganche. ¿Cómo? Campañas de motivación. Una campaña que destaque el orgullo de ser perico. Que somos diferentes. Que somos la resistencia en Barcelona. Hay que mover eso.
De todas maneras, ¿no crees que falta una figura que enganche también desde el club? Aparte de que, evidentemente, si traes un entrenador que tenga tirón, eso también ayudará mucho, pero una figura más popular, un perico que con cara y ojos.
¿A quién?
Es que es eso, es que no tenemos, en este momento no tenemos a nadie, ¿no? Porque Chen es que...
¿Alguien en el consejo? O...
Sí, claro.
Claro, o sea, un exjugador, una persona potente a nivel del españolismo... Que lance mensajes y que salga en la prensa y que pueda motivar. Pero es claro, eso es algo que vamos reclamando. Si recordáis, hace un par de años hicimos una carta abierta.
Sí, sí.
Creo que vosotros, alguno de vosotros, firmasteis también.
Sí, sí, sí.
Y pedíamos que se identificara de alguna manera el club con los españolistas. Y seguimos igual. De hecho, en el consejo, no sé si hay algún perico.
Pues por los apellidos ya te digo yo que no, porque todos son muy difíciles de escribir.
Menos seguidores de España, entonces claro, eso es un club desnaturalizado, porque por lo menos tiene que haber alguien con arraigo y que te pueda hablar del español de la época de Solsona. Claro, si todo lo que hay es...
Acabas de decir un nombre que para mí es increíble que el club no lo aproveche en la medida que realmente debería ser.
Claro.
Por ejemplo.
Solsona. Tenemos a Juan Golevar. Tenemos, ahora parece que está subiendo Luis García. Tenemos referentes. Bueno, pues oye, aprovechémoslos. Porque es que si no, lo que dices tú, enfocan al palco y ves un señor y no te sientes en absoluto identificado con él. Para nada. Pero bueno... Oye, sigo con vosotros,
Muy bien. No. Perfecto, pues oye, te iremos llamando entonces. Y si quieres venir por aquí, ya sabes. Pero sobre todo, ponte fuerte.
Sí, ahora con paciencia en casa, sí, sí. Pues,
perfecto, bueno, no sé si vosotros lo veis tan optimista como Antonio.
Me gusta que Antonio haya salido
Antonio
con este
es...
optimismo. Me gusta, claro. Me gusta. Además, me gusta escucharlo porque te echábamos mucho de menos y nos alegramos mucho de que estés ya recuperado. Así que esperamos que pronto estés aquí.
Espera, lo saludo. Bueno, Antonio, seguiremos hablando, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo, José.
Hasta luego.
A todos,
un abrazo.
Adiós.
Digas.
No, que muchas incógnitas. A mí, yo voy a resumir muy brevemente. Yo creo que el modelo de club
está muerto.
Está fallido. Yo la palabra que uso es fallido. Y que el español lo cambia, vuelve un poco a los orígenes y vuelve un poco a acercarse a la gente del español, a rodearse de españolistas o tal, o tiene muy fastidiado el tema. Hoy leía que Chen va a tomar la decisión del entrenador y tal, y ya yo temblaba un poco.
Yo es como me estabas diciendo, pensaba, es que eso es lo que pensamos nosotros, pero me parece que el club no tiene esa idea.
Correcto, no, creo que ese pensamiento precisamente es el último que pasa por el club. Y eso es lo que a mí me preocupa más, que el estar en segunda división o que fichemos un jugador más bueno que otro.
Es que un club en cual, o sea, la persona que manda hasta 10.000 kilómetros es que no muy, tiene, o sea, tiene que ser muy buena la comunicación entre las distintas partes y habrá mil cosas que se han tapado, no se han dicho, se han comunicado mal.
Carlos, antes de que jugara al español me entristeció una frase que leí en Valencia.
Ah, bueno, sí, la de la hija.
Yo pensé en el momento, automáticamente cuando la leí, pensé que eso se pudiera extrapolar al
español. Bueno,
¿sabes? Es un cortijo, los clubes de fútbol son un cortijo.
Es decir, a ver si eso nos va, esa frase nos la vamos a comer nosotros en unos meses o en un año. Y sentí pena.
¿Tiene hijos,
y sentí identificado.
Sí, sí, además, y todo nace el tema, por ejemplo, Rubi, yo creo que ahí Chen se metió por en medio. Y hemos ido de cabeza, ¿no? Y todas las decisiones pasan por él, que es normal. Pero si vives el club, lo ves de otra manera.
Claro, y el idioma, es todo, da igual. Todo. Si es que...
La cultura, todo. No, es muy difícil y está claro que todo con dinero no se soluciona. Tiene que haber algo más. Este año hemos tenido una prueba. En fin, el lunes seguiremos. Espero que el lunes podamos hablar de una victoria, porque necesitamos después de estos días que han sido bastante duros. Mon Perico, a partir de las 4:30 el lunes. No pierdáis la sintonía.